Yo quiero llevarlos al Salmo 56. Quiero ir rápidamente porque el tiempo se nos va volando estos días. Es tremendo cómo va el tiempo. Acelerado. Extremadamente acelerado. Yo quiero hablarles sobre este tema, que se lo lleve en su corazón para su casa. Aferre su fe en el fundamento perfecto. Aferre su fe en el fundamento perfecto. No aferre su fe en un lugar incorrecto, no, que sea en el lugar, en el fundamento perfecto. El Salmo 56 dice de la siguiente manera, no está ese versículo ahí, porque es todo el capítulo que voy a leer y es mucho texto, quiero que lo busque en su Biblia, para que usted lo tenga ahí, para los que la tienen en aplicación, vamos a buscar la nueva versión internacional. Para los que andan su Biblia en papel, pues en la Reina Valera 1960 es similar, solo que le va a cobrar sentido algunas palabras que tal vez no comprende en la Reina Valera 1960. El Salmo 56 dice de la siguiente manera. Ten piedad de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Todo el día me atacan mis opresores. Todo el día me persiguen mis enemigos. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Todos los días, todo el día tuercen mis palabras. Solo piensan hacerme daño. Conspiran, se mantienen al acecho. Vigilan todo lo que hago a la espera de quitarme la vida. En tu enojo, Dios mío, humilla a esos pueblos por sus maldades. De ningún modo los dejes escapar. Toma en cuenta mis lamentos. Registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Cuando yo te pida ayuda, mis enemigos retrocederán. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Alguien dice amén. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? He hecho promesa delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos. Me has librado de la muerte para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. ¿Alguien dice amén? Yo quiero que ese último versículo lo tome para usted, que a pesar de cualquier circunstancia que esté viviendo, que esté a punto de pasar o que esté pasando ya, crea. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos. Me has librado de la muerte. ¿Cuántos lo creen? Para que siempre, y este es el ¿para qué lo hace el Señor? Dice el salmista, entiendo ahora que es para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Solo viviendo en fe, mis hermanos y hermanas, se puede caminar en este mundo con paz y seguridad. Porque este mundo no tiene ni paz ni seguridad. Jesucristo mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me imagino, alguien estaba contento de que quizás le habían dado su primer trabajo y le dijeron, vas a entrar a eso de la 1, 2 de la mañana. Te espero, vente, vas a ganar tanto, vas a tener este seguro, vas a tener todo por delante, vas a tener asegurado tu futuro. Alguien estaba contento, dijo que gracias a Dios, porque ahora tengo un lugar donde ir. Alguien más dijo, voy a tomar un viaje en esta vacación y me voy a ir para donde mi familia. Salgo a las 12, salgo a la 1 de la mañana, me voy a ir para donde mi familia. Le voy a dar la sorpresa a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijos, de que voy para donde ellos. Les voy a llegar a tocar la puerta y les voy a sorprender que llegué de madrugada. Posiblemente algún hijo dijo, salgo ahora quizás del ejército, quizás salgo ahora de la academia, quizás salgo ahora de algo que estoy haciendo, voy a ir y voy a sorprender a mi novia y me voy a ir y de madrugada voy a llegar a tocarle la puerta y a decirle, ya salí. Alguien tuvo planes, pero de repente, a eso de la medianoche, 1 de la mañana, aparece una embarcación cargada. Con rumbo a Sirlenca, desembarcando de allá de Baltimore, algo pasó. Aquella embarcación que iba cargadísima no tuvo otro lugar donde ir a golpear y detenerse que en las bases del puente Francis que está ahí en Baltimore. Estamos hablando en la zona de Maryland, en la zona de Washington, en esa zona. Y esta madrugada, ese barco se detuvo ahí y esta gente que tenía planes estaba precisamente pasando el puente a esa hora de la madrugada, cuando esa embarcación golpeó y en cuestión de segundos, un promedio de 20 personas se extraviaron en el agua. Personas que estaban trabajando, que estaban contentas, que tenían un empleo, estaban haciendo reparaciones en el puente y otras que estaban cruzando el puente a esa hora. Mis hermanos, este mundo nos ofrece problemas, caos. Las Naciones Unidas están tratando de plantear que hay que buscar un acuerdo de cese al fuego porque Israel dice no los vamos a dejar de bombardear. Ya llegamos a la frontera con Egipto y ahí los vamos a bombardear, los vamos a desaparecer. Las naciones dicen, tenemos que hacer un acuerdo. Benjamín Netanyahu dice, no, pues ahora lo que van a lograr es que ya la gente que iba a viajar para Washington a reunirse con ustedes, no va a ir. Esta es mi guerra. Esta es mi batalla. Es seguro que mujeres, niños, hombres, jóvenes que no tenían nada que ver con esa guerra han muerto. Más de 32 mil personas muertas, los que se han contabilizado. Y expóngame el caso que usted quiera. En El Salvador se puede decir que solo hay buenas noticias, también hay problemas. También hay dificultades. También hay aprietos. Dígame usted sus aprietos. Cada uno de nosotros podría contar una historia, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros podría contar nuestro propio cuadro de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo quizás tiempos difíciles, que el trabajo, que no pasa esto, que lo otro, que la salud, que la familia. Hay gente que está sana, pero está peleada. Hay gente que está enferma y no tiene quien por él. Hay gente que tiene quien por él, pero no los quiere. Este mundo está loco y la gente también. Estamos viviendo tiempos tan duros, tan conflictivos, tan difíciles, donde hay algo que está costando sostener y es la fe. Está costando sostener la fe, que la gente busque a Dios, porque déjenme decirle esto, el enemigo está logrando el objetivo de meter problemas, de meter pleito, de meter cizaña, de meter muerte, hambre, dolor, incertidumbre. Si no, pregúntele a Honduras cuántas hectáreas se han consumido con el fuego. Pregúntele a Ucrania cuántos muertos ha tenido. Rusia, la gran potencia, se le metieron también y mataron una cantidad de gente en un concierto. Culpando a Ucrania que ahora los vamos a atacar más duro. Ucrania dice a mí que me revisen. Después salen otros diciendo nosotros fuimos. Es un pleito. Ahora nosotros tenemos la bendición de que por lo menos aquí si tenemos frijolitos comemos. Amén. Dígame entonces, ¿a dónde se estará viviendo más triste? Hay gente que ni siquiera un cuerpo va a tener, porque esa profundidad donde cayó ese puente tiene un promedio de unos 50 pies en algunas zonas. En algunas zonas, o sea, donde están las bases. Imagínense para llegar hasta abajo donde está esa gente. Se fueron con todo y carros. Los trabajadores que estaban ahí se fueron. Usted dirá, viera lo que estoy pasando yo, pues súmele eso también. Si bien es cierto, estamos viviendo tiempos difíciles. Si vemos el panorama real de este mundo y lo observamos con nuestros ojos naturales, el cuadro que nos presenta es de un ambiente convulsionado. Catástrofe. ¿Cuándo en la historia habíamos vivido el calor que estamos viviendo? Jamás, nunca me acuerdo yo haber vivido un calor como este, que usted está barriendo, hermano, usted siente que se deshara. Se baña con sudor. Tener ventilador, ¿para qué? Si más caliente se siente. ¡Qué horrible! ¿Qué tiempo el que estamos viviendo? Y Dios como que nos está dando una probadita. Mira, así más o menos es el infierno. Este es el 1% de lo que es el infierno, ¿viste? El sufrimiento que va a haber ahí. Uno dice, no, Señor, ojalá que este mes hayamos muchos arrepentidos. Es decir, no, Señor, si este es el calor que voy a vivir y eternamente. No. Como decía la hermana en aquel canto, aunque sea apretadito, pero adentro. Es que falla, pues siga para adelante, usted no se detenga. Hoy el Señor quiere decirte, aferre su fe en el fundamento perfecto. No mire a la izquierda, no mire a la derecha, no mire para dónde estará perfecto. Es que nunca, en San Salvador, allá en el centro histórico, pusieron unos aspersores para que la gente cuando tengan calor, se paren ahí y digan, ah, ya está el montón de gente murmurando que locos son, que peor se va a poner la cosa, porque supuestamente no hay agua. En fin, nunca se está bien. Nunca. Galán, que pusieran unos aspersores aquí, hermano, por lo menos para ir a pararse así. ¿Cuántos anhelan un chorrito de agua, por lo menos? Imagínense que los de Anda la han agarrado contra usted, ni siquiera de esa agua le llega. Si quiere agua, tiene que comprar del embolsado y apretar para arriba, hermano, para que le caiga. O sea, qué tremendo. Ahora, Dios nos pide alzar nuestros ojos y fijarlos en Él. Así evitaremos las aflicciones del alma y las enfermedades del cuerpo, que son resultado de la preocupación. Si la preocupación te trata de asaltar por la mañana con el fin de arruinar tu día, debes decir al igual que el rey David, en el versículo 4, mire cómo dice, ahí está ese pasaje en pantalla. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Cada mañana salga y dice, confío en Dios y no tengo miedo. Amén. Porque aquí hay que aplicarle fe todos los días. Estamos viviendo tiempos difíciles. Ahora, pero si el temor trata de quitarle la tranquilidad por la noche, porque de repente te llega por la mañana y otras veces te llega por la noche. El enemigo trata de asaltarte de alguna manera. Quiere ponerte en preocupación, en apuros en algún momento del día para que se te vaya la paz, para que no tengas tranquilidad. Pero si trata de arruinar tus horas de descanso, tú puedes decir lo que dice el salmista en el Salmo capítulo 4, versículo 8. Ahí está en pantalla y dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quién te hace vivir confiado? Solo Jehová Dios. No hay nadie. Nadie más. Por la mañana diga, si confío en ti, no tengo miedo. Por la noche diga, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Ya le estoy dando dosis para que usted aferre su fe. ¿A dónde? En el fundamento perfecto. Amén. Y ¿Quiere uno más? Cuando las nubes anuncian una tormenta grandísima, debemos seguir el ejemplo precioso de las aves del cielo. Mire, avanzan al ojo del huracán. Cuando miran que viene un huracán, ¿sabe para dónde se van muchos de ellos? Al ojo del huracán. ¿Sabe por qué? Porque el ojo del huracán es donde hay vientos menores. Todo está alrededor. Pero se van al ojo del huracán. ¿Qué manera de pasar las tormentas? ¿Y qué buscamos nosotros? Alejarnos del huracán. Como cuando usted y yo intentamos alejarnos de los problemas. Quédesele cerquita, hermano. Cerquita, quédesele. ¿Sí? Como cuando teníamos aquel pleitito en el aula, ¿verdad? En la escuela. Usted se le acercaba y le decía, ¿cómo decís? Aquí estoy, habla. Pues está ya con ganas de sonarle la buchaca, hermano. Habla, pues sí. Y le decíamos la santa palabra, ¿verdad? Habla, pues sí. ¿Y qué decía? Neles, nada. Todos los días vamos al problema, dígale. Dios está conmigo, papá. No me vas a vencer. Mientras yo viva en esta tierra, seguiré confiando en el Señor. ¿Qué dijo Job? Aunque esta mi carne sea deshecha, yo sé. ¿Qué digo? En todo Job hay muchas palabras. Dijo, yo sé que mi Redentor vivo. Digo, yo sé que estos ojos han de ver a mi Redentor. Aunque esta mi carne sea deshecha. ¿Qué es lo que atacan las enfermedades? ¿El alma? No. ¿El espíritu? No. El cuerpo. Porque nos aferramos tanto al cuerpo. Tanto. Miren qué gastamos más. ¿En el cuerpo, en el alma o en el espíritu? ¿En qué gastamos más? Gastamos en tela. Y entre más ancho, más tela. ¿Verdad que sí? Mucha tela. Mucha tela. Ya no son yardas, son manteados. Y mientras que al alma, mientras que al espíritu, y si vamos a un culto, hermano, ¿qué voy a hacer ahí, hermano? ¿Qué vamos a ir a hacer ahí? Pero que nos digan, vamos a ir al concierto. Mucha gente le dice, vamos a ir al concierto. ¿Y cuánto hay que pagar? 500 la entrada. Ah, barato, vamos. Y dice uno, vamos a la casa de Dios, vamos a sembrar, vamos a apoyar el proyecto de fe que estamos viendo. Ni like le dan a la publicación de la iglesia. ¿Se fija? Y cuando viene aquel cantante, aquel, ¿cómo le damos like? Lo compartimos y lo ponemos en historia. Y andamos tarareando las canciones de él. Y dice Dios, ¿y así quieres que te guarde? ¿Así quieres que te proteja? ¿Así quieres que te bendiga? Dios dice, yo quiero que pongas tu fe en el fundamento perfecto. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Cristo. ¿Alguien dice amén? Diga, Cristo es la roca. Cristo es mi fundamento. Mi fe está puesta en el Señor y nada me va a apartar de Él. Alguien dice amén. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, los vientos quizás son fuertes, pero al igual que el rey David, podemos declarar lo siguiente que está en el Salmo 22:3, que está por ahí. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Y dice, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. ¿Qué le parece? ¿Cómo le dice el salmista? Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Porque siempre habrá algo que querrá atormentarte. Si no es una enfermedad, es un problema, es un hijo, es un familiar, es esto, es lo otro, es la envidia, es celos, son contiendas, son pleitos, son un montón de cosas que pueden afectar, pero de alguna manera quieren robarte la paz. Y dice la palabra: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Cuando esté sintiendo esa tribulación, dice Dios, quiero que vayas a esta palabra y que digas: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Él es mi alto refugio, salvador mío. De violencia me libraste. Lo que estamos viviendo ahorita, vamos por la mañana, levantémonos. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Vamos a hacer esto. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. En medio de la tribulación y la angustia, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Estoy viendo que los proyectos no se desarrollan y yo quiero ver más. Diga: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Estoy tomando la medicina y no veo el efecto que me está haciendo. Diga: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Estoy teniendo problemas en el trabajo, hay envidia, hay pleitos, me están queriendo hacer que me corran. Diga: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. ¿Quiere usted que nadie haga nada ni diga nada? No haga nada, hermano. Pero sí se va a morir de hambre. Nomás usted intenta hacer algo, alguien le va a querer. Cuando el palo está pelón, nadie quiere apedrearlo. Nomás echa un fruto y hacen fila haciendo pulso. Mire ahorita la temporada de los mangos, ¿cómo le va? Peor que las chorchas, hermano, ahorita la temporada de los marañones también, ¿verdad? Peor que las chorchas, ahí llegan y solo es a comerse un pedacito y ahí lo dejan, que se pudra. Diga: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Hoy sale que el trabajo que vos haces, ahora lo andan regalando. Diga: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Ahora resulta que enfrente, miren, allá solo había el punto de encuentro, el encuentro, ¿cómo le llamaban? Esa venta de carne, comida que está ahí a la orilla de la calle. Mire cuántos restaurantes ahora tiene esa calle, hermano. Y mire si los que comenzaron han quitado la gruta. Antes la gente ni iba a la gruta, pocas veces iba la gente a la gruta. Vaya a ver ahora, entre más competencia, más fama le tienen a todos los restaurantes que están ahí. Unos tienen pollo, unos tienen carne, otros que tienen sopa, otros que tienen, mire. Dígale al que tienes al lado: ¿qué te pasa? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te afliges? Ay, es que tengo que trabajar. Ay, es que esto. Mire, eso del trabajo no es culpa mía. Y dígale al hermano que tiene a su lado: mía tampoco. Allá en el Génesis dijo Dios: por cuanto pecaste, con el sudor de tu frente vas a ganarte el pan de cada día. Y a la mujer le dijo: por eso que hiciste, vas a parir tus hijos con dolor. Mire desde cuándo está eso. Todo eso no es nuevo, hermano. Eso de que hay que trabajar, que hay que mañanear, que hay que irse tarde, descansar, eso no es nuevo. Lo que pasa es que ahora le está tocando a usted. Sus viejitos ya se murieron quizá. Pero los abuelos ya se murieron quizá. Los bisabuelos ya se murieron quizá. Pero ellos pasaron por lo mismo o peor. Diga: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. ¿Alguien dice amén? Tiene que poner usted su mirada y su fe en el lugar seguro, firme, aférrese. No, que me va a quitar. Deje, póngase firme, porque el Señor es el que tiene la bendición tuya. Lo que es para ti, nadie te lo puede robar. ¿Alguien dice amén? Lo que es para ti, nadie te lo puede quitar, porque Dios tiene una unción especial que ha derramado para bendecirte, para darte. ¿Cree? La unción puede estar ahí.
La unción puede estar ahí. La mujer le dice: profeta, mi marido, tu siervo, ha muerto y me quieren quitar mis hijos por una deuda que él dejó. Y le dice el profeta: ¿qué crees que yo haga? Más bien dime qué tienes en casa. Y hace el ejemplo esto, y la mujer dice: no, pues, una vasija de aceite. ¿Y qué? Si vendo esto, ¿qué? ¿Cuánto me van a dar? ¿Qué es aceite? Usted que ha leído la Biblia, ¿qué significa? ¿Qué representa el aceite? Diga unción. Dígalo más fuerte, unción. Nada tenía la mujer en casa entonces. ¿Qué tenía la mujer en casa? Unción. Y le dijo: ¿Qué tenés? ¿Qué? Una vasija de aceite. Ay, mamita, le dijo, vaya, trabaje su unción. Alguien le está hablando al Señor. Vaya, trabaje su unción. ¿Sabe por qué no ha prosperado mucho? Por andar de metido viendo la unción ajena. Andar de metido viendo unciones ajenas. Y dice Dios: yo quiero que trabajes tu unción. Porque la unción te trae provisión, la unción te trae multiplicación, la unción te trae finanzas, la unción te trae bendición. ¿Cuál es tu unción? Le dijo a la mujer: váyase a su casa y antes me va a hacer un favor, se va a pedir vasijas prestadas, no pocas. No sea poquitera, tacaña. Hasta, hay gente que hasta para pedir es tacaña. No, de una curita, una miserable desgraciada, por Dios, era cora. No anda por ahí una tontera, una mojosa. No, hombre, hermano, pida algo bueno. Él le dice: será, váyase. Y hay algo que le dijo: enciérrese con sus hijos. Pregúntale al que tienes al lado: ¿con quién te estás encerrando tú? Problema es que vas a ver con quién se está encerrando. ¿Alguien le está hablando el Señor? Yo no sé con quién se está encerrando usted. Pero a esa mujer le dijo: vaya, enciérrese con sus hijos y pónganse a orar. ¿Qué le dijo? Y orando, y vamos a trabajar con la unción. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, vas a vaciar ese aceite sobre otra vasija. Y lo que vas a ver es un milagro. ¿Y sabe qué pasó? Comenzó a haber una multiplicación preciosa de aceite. Y más. Y tráiganme otra. Y tráiganme otra. Y tráiganme otra vasija. Y tráiganme otra vasija. Y comenzó la bendición en medio de la escasez. Escuche, en medio de la escasez, en medio de lo que estás pasando, en medio de lo que estás viviendo, solo la unción que Dios ha puesto en ti es lo que va a activar la multiplicación, la bendición, la provisión, la llenura, la plenitud, lo que Dios tiene para ti. Alguien lo cree y dice amén. Solo la unción. Le hemos apostado a todo quizás, pero no le hemos apostado a la unción. Nos hemos lanzado por todo, pero no hemos creído en la unción. Dios ha derramado sobre ti una unción. No me tienen que contar a mí qué difícil es pararse frente a gente que muchas veces no cree en tu unción, no creen en ti, no creen en lo que Dios ha puesto en ti, no creen en nada. Pero solo una cosa tienes que hacer: cree en lo que Dios ha puesto en tus manos. No es poco, hay una unción maravillosa, no solamente para lo espiritual. Tienes que trabajar duro, tienes que esforzarte duro, tienes que creerle a Dios. Vaya a vender, vaya a poner esa tienda, vaya a trabajar en esto, en lo otro, porque ahí la unción va a traer la multiplicación. Alguien dice amén, alguien dice gloria a Dios. Esto no se trata solo de andar poniendo manos sobre gente, no. Se trata de que lo que esta mujer estaba viviendo era una necesidad. No era un milagro que necesitaba para sanidad. ¿Está conmigo? No era un milagro de sanidad. Ojo, porque usted puede decir: entonces yo voy a andar poniendo manos sobre todo. No. Le estoy hablando de una unción de multiplicación. Le estoy hablando de una unción de provisión. ¿Alguien lo cree? Una unción de que se puso a trabajar. Se activa la unción y cree en la multiplicación. Y le dijo, vaya, pague todito lo que debe y con lo que le queda. ¿Y qué era lo que le quedaba? La unción. Viva usted y sus hijos. No sé lo que, qué unción te ha dado Dios. ¿Cómo multiplicas? ¿Qué te es fácil hacer a ti? Eso tienes que activarlo. Eso tienes que creerlo. Eso tienes que hacerlo a magnitudes grandes. ¿Está conmigo? Porque haciendo eso, Dios le va a dar la provisión. La unción ya está en ti. ¿Alguien lo cree? Dile que tienes al lado. Tú tienes unción. Tú tienes unción. Dile, tú tienes unción. Dile, tú tienes unción. Tú tienes. La unción está en ti. La unción está en ti. La unción está en ti. El profeta ni siquiera oró por aquella mujer. Le dijo, vaya y haga. En ti hay una unción. Hazlo. Créele a Dios. Esta palabra es preciosa. Nos lleva a una acción. ¿Alguien dice amén? Necesitamos aferrar nuestra fe en el fundamento perfecto, inconmovible, que es nuestro Dios. Póngase en pie, por favor, y declare conmigo, yo me refugio en sus promesas. Viviré confiado, aunque cuando todo esté derrumbándose a mi alrededor, mi vida y la de mi familia está escondida con Cristo en Dios. Vamos, ore al Señor. Padre, gracias.